Hay gente que entrena para competir. Hay quien compite para entrenar. Yo soy de los segundos. Para mí, el entrenamiento es una forma de vida. Consiste en trabajar cuerpo y mente para rendir en una actividad concreta. En el deporte de alto nivel, es absolutamente indispensable. Nos permite mejorar nuestras capacidades y estar a la altura de los esfuerzos más exigentes de las carreras. La competición, claro está, es un objetivo que nos sirve como fuente de motivación, pero no es necesaria, ni mucho menos, para entrenar. Reconozco que soy de memoria corta. Aún así, recuerdo como si fuera ayer la primera vez que sentí que disfrutaba, de una manera extrema y casi enfermiza, del dolor de piernas y de la asfixia de los pulmones mientras subía una pendiente pronunciada dándolo todo. El cielo era azul y el calor sofocante, espantoso. Ocurrió poco antes de entrar en la adolescencia, un día de finales de primavera, pedaleando por el departamento francés de Ariège en Occitania, con Joan, el padre de un compañero del colegio. Subíamos uno de los numerosos puertos de la región. Ahora no me acuerdo de cuál. Atravesábamos pueblos abandonados y campos sin ganado, circulando por una estrecha carretera, y Joan me daba consejos, como si se tratara de una iniciación. «Tienes que dejar de hacer kilómetros porque sí y de subir montañas sin ton ni son», me repetía una y otra vez. «Tienes que empezar a pensar en lo que estás haciendo, como si fuera un trabajo, como si fuera un crédito que vas acumulando y que utilizarás el día que quieras ir rápido de verdad». Yo fingía escucharlo, pero en realidad lo único que me interesaba era recorrer cada día más kilómetros que el anterior, y cada vez más rápido. Cuando la conversación se alargaba demasiado y no quería seguir oyéndolo, aceleraba para provocar un ataque y así tenía una excusa para darlo todo y acabar exhausto. Me dolían las piernas. Cada vez íbamos más deprisa. Se me empezaba a cortar la respiración y sentía un placer extraño, hasta que divisé el cartel que indicaba que solo faltaba un kilómetro para coronar el puerto. En mi interior, advertí una tristeza que me sorprendió. «Venga, que dentro de nada llega lo bueno», me animó Joan, pensando en la bajada. «Sí», respondí, cargado de dudas, «aunque creo que me gustaría que la subida fuese infinita, que no se acabara nunca». Tenía 12 años y aquel verano quería correr la marcha cicloturista de las Tres Naciones, que salía de Puchardá, iba hasta Andorra y, tras pasar por Francia, regresaba a la capital de la Cerdaña, habiendo recorrido algo más de 150 kilómetros. Entonces pensé que debía prepararme para disputarla, no limitarme a hacer horas, y empecé a apuntar en una libreta todos los entrenamientos y las salidas que iba haciendo. Aunque ya hacía años que caminaba trechos largos y salía con la bici solo o con mis padres, ahora tenía conciencia, por primera vez, de que entrenaba con un objetivo concreto. Aquel verano participé en las Tres Naciones. En otoño me estrené en la ruta Caballos del Viento, de 80 kilómetros, y también ingresé en el centro de tecnificación de esquí de montaña, pues a mi madre le preocupaba que canalizara mi energía con orden y concierto. Fue una suerte que me matriculara, porque allí conocí a algunas de las personas que más han influido en mi vida, como Jordi Canals, el director del centro, y Maite Hernández, que fue mi primera entrenadora. Ambos son unos competidores de esquí de montaña experimentados y unos alpinistas aguerridos. En verano de 2004, meses después de ganar el primer campeonato del mundo, Maite nos hizo un regalo a todos sus jóvenes pupilos. Una piedrecita. Esa primavera había subido el Everest por la cara norte en una expedición femenina y nos había bajado aquel diminuto recuerdo. Guardé la pequeña piedra con delicadeza, como si fuera un tesoro. Lo era. Jordi ya había estado dos veces en el Everest, en las primeras expediciones catalanas, en los años 1983 y 1985, cuando Óscar Cardiac, Toni Sors y Carles Vallès coronaron la cima. A partir de las explicaciones de sus propias experiencias, nos enseñaron a sacar el máximo rendimiento de nosotros mismos en las competiciones, pero también a movernos por la montaña con seguridad y recursos. También tengo la impresión, la verdad, de que dudaban que acabaríamos siendo profesionales que lucharían por títulos mundiales, y que por eso se centraban en hacernos disfrutar de la montaña y del esfuerzo. En uno de los entrenamientos, cuando subíamos por segunda o tercera vez aquel día la Tossa d'Alp, unos metros antes de llegar a lo alto de las pistas, los que íbamos en cabeza al ritmo de ir con el gancho, alcanzamos a Jordi, que ascendía tranquilamente, y nos paramos a quitar las pieles para bajar y hacer otra subida. Él se nos plantó delante, con una mano en la barbilla, simulando una pose reflexiva y, con un tono sarcástico para no parecer demasiado trascendental, dejó caer: ¡Que la cima está allá arriba! Lo miramos para intentar adivinar si hablaba en serio. Habíamos ido hasta allí para entrenar, para hacer los metros de desnivel de manera eficiente y sin perder tiempo. Aunque solo hubiéramos tardado 20 segundos en alcanzar el punto más alto, el hecho de quitarnos los esquís, caminar un poco y volvérnoslos a poner, nos haría perder un par de minutos en cada subida y romper el ritmo que llevábamos. La reflexión de Jordi fue concluyente. Bueno, ¿hacemos esquí y alpinismo o no? Y el alpinismo es subir a la cima, ¿verdad? En el deporte de competición no hay igualdad. Ya podemos sacarnos esa idea de la cabeza. Si, por ejemplo, hubiera querido ser jugador de baloncesto, aunque me hubiera entregado con toda la pasión del mundo, me hubiera esforzado en cuerpo y alma y me hubiera dejado la piel, no habría llegado muy lejos, la verdad. En las pruebas de acceso al centro de tecnificación ya demostré tener las cualidades necesarias para labrarme un futuro en el deporte de resistencia en la montaña. Pese a ocupar la parte baja del grupo en cuanto a fuerza y explosividad, cuando nos poníamos a correr pendiente arriba, me sentía muy a gusto y era capaz de acompañar a los mayores. Debía de ser porque tenía una buena capacidad de recuperación y un cuerpo pequeño y ligero, lo que me ayudó cuando empecé. No podemos elegir nuestra carga genética ni nuestra morfología, y nos acompañan toda la vida. Sin embargo, no son suficientes, ni de lejos, para practicar con éxito según qué deportes. Esta predisposición natural debe ir siempre acompañada de mucho trabajo y, además, debe complementarse con mucha pasión. He tenido la inmensa suerte de aglutinar todos estos requisitos, algo que, por desgracia, no han podido hacer muchos deportistas. Los hay que viven con pasión la actividad que realizan. Tal vez no disponen de un cuerpo que los siga, ni de las capacidades más idóneas y, después de años de tenacidad estoica, consiguen grandes resultados, pero no logran la excelencia absoluta porque carecen de ese plus necesario. También hay personas que tienen unas capacidades inmensas, pero no aman lo suficiente el deporte para perfilar una carrera de éxito. No se dedican a él lo suficiente y pueden acabar desmotivados y con problemas psicológicos. Aunque cueste creerlo, no fui yo quien escogió practicar deportes de montaña. Fueron mis padres los que me introdujeron en este mundo, ya de muy pequeño, así como también a mi hermana. Vivíamos en un refugio a 2.000 metros de altura, y los libros que poblaban las estanterías eran de Kurt Diemberger, Roger Frison Roche o Walter Bonatti. Cuando teníamos vacaciones en el colegio, siempre íbamos a algún sitio de los Pirineos o de los Alpes a hacer montaña. Puede parecer una paradoja, pero muchas veces una inmersión tan intensa en una actividad desde la infancia puede abocar, en la adolescencia, a que los hijos huyan a hacer exactamente lo contrario de lo que los padres quieren. Sin embargo, me imagino que tanto mi hermana como yo seguimos amando la montaña porque edificamos una relación mucho más profunda con ella, superior al simple placer de practicar un deporte.